Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, los saludan desde Montevideo Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Y recibimos en estudios a Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, Federico, Alejandra, no sé si ustedes sabían que en el mundo existe una diferencia de 23 centímetros de media entre las personas que viven en países ricos en comparación con países pobres.
Estamos hablando de altura, ¿no?
No, sí. Mira que lo más alto son los más ricos.
Sí, exactamente. Una disparidad que ha ido creciendo 1,5 centímetros en los últimos 30 años.
Qué interesante, planteado así. Hay que ver qué hay detrás, ¿no?
Sí, por nombrar algunos ejemplos, en países con un PBI alto como Dinamarca y los Países Bajos, la media es de 1,83 metros de altura, mientras que en países como Guatemala y Vietnam es de 1,60 metros. Frente a este dato, ¿alguna vez se pusieron a pensar de dónde proviene esta diferencia?
Sí, uno piensa como factores el entorno, que debe ser clave, y también hay variables genéticas y de alimentación.
Sí, son los ejemplos más importantes. Una investigación desarrollada por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona encontró la variable de la alimentación, algunos componentes que están en nuestra dieta.
Bien, ¿y cuáles serían esos componentes?
Bueno, los científicos señalan que en países donde la alimentación es más variada y rica en productos de origen animal, estos reciben al año prácticamente el doble de kilos de nitrógeno y fósforo que los países pobres donde la dieta es más acotada. Esto explica entonces por qué los ricos son cada vez más altos y los pobres cada vez más bajos o no aumentan de altura. Incluso dicen que es un factor más importante que la cantidad diaria de calorías que consumen.
Porque tiene que ver con el desarrollo intelectual incluso de las personas, ¿no?
Sí. Para entender los alcances de este trabajo, conversamos con uno de sus autores, Josep Peñuelas, quien dirige la Unidad de Ecología Global situada en este Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Dentro de esta área de investigación, ellos hicieron foco en cómo repercute el consumo de fósforo y nitrógeno en los humanos.
Nosotros lo que estamos trabajando es en ecología global y estamos muy interesados en interpretar qué está ocurriendo en este mundo con esta creciente actividad humana y su influencia enorme sobre el medio ambiente, sobre el planeta en el que vivimos. Y esto quiere decir, por ejemplo, que ahora nos hemos fijado en que tenemos un planeta en el cual los humanos estamos fertilizando continuamente con más CO2, fertilizando las plantas, fertilizando también las plantas con mucho más nitrógeno, porque estamos añadiendo continuamente fertilizantes de nitrógeno al medio. Cuando digo fertilizantes, no solo los agrícolas, la deposición atmosférica con compuestos de nitrógeno producto de la combustión de los coches, por ejemplo, o de las calderas y demás. O sea, fíjate que en el aire hay nitrógeno y oxígeno, y si ponemos temperaturas altas, que es lo que ocurre en los motores y en las calderas, tenemos la formación de óxidos de nitrógeno que cuando se depositan están, como decía, fertilizando el mundo. O sea, que los humanos, además, lo estamos calentando cada vez más al planeta, y tenemos más tiempo de actividad de las plantas y de los organismos. O sea, una gran fertilización, pero nos hemos dado cuenta que, claro, la fertilizamos con carbono, con nitrógeno, más tiempo de trabajo con más temperatura, pero no todos los elementos que se necesitan para que las plantas crezcan, para que los organismos vivan, son añadidos por los humanos. Y este es el caso del fósforo. El fósforo está ligado a la tierra, a las rocas, y este no está cambiando por acción de los humanos. Por lo tanto, tenemos un desequilibrio nutricional planetario que estamos creando los humanos. Y esto nos ha llevado a estudiar lo que ocurre en los microorganismos, en la ecología, en la evolución, en las plantas, en los animales. Y finalmente nos hemos fijado que incluso los humanos, claro, como somos un animal más, también nos afecta. Y nos hemos fijado en el detalle de qué cantidad de nitrógeno respecto a fósforo estamos ingiriendo a medida que pasan las décadas y cambian los hábitos alimentarios o la disponibilidad de alimentos.
Para este trabajo, ellos utilizaron datos mundiales de 80 países de diferentes entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, también de bases de datos universitarias de varones adultos nacidos entre los años 60, 70 y 80.
Para esto, pues, como en cualquier trabajo de estos que hacemos, lo que hacemos es analizar nosotros, tomar muestras y demás, o en este caso lo que hemos hecho es ya coger directamente los datos que hay disponibles de los distintos inventarios nacionales, o en este caso y de la FAO, y de toda la información sanitaria que hemos podido adquirir y incluso de los ejércitos, porque ahí miden a los soldados, la máxima información posible de la FAO y otros organismos internacionales para ver primero lo que están comiendo en cada uno de estos distintos países del mundo, ver luego qué proporciones nutricionales tienen cada uno de esos alimentos y ver cómo eso se traduce durante las últimas décadas en un cambio o no de la altura de los individuos de estas distintas poblaciones de estos distintos países. Teníamos la hipótesis porque vemos que en los animales y en las plantas requieren más fósforo de lo habitual cada vez que necesitan crecer, porque claro, el fósforo está en la base del ADN, está en la base de los compuestos que transfieren energía en los procesos biológicos, está en la base en los humanos, por ejemplo, en los huesos. O sea que lo que tenemos y sabemos de otros grupos de animales es que cuanto mayor es el fósforo disponible, mayor es el crecimiento. Y el nitrógeno, por otra parte, es esencial porque es el que constituye los ladrillos de ese crecimiento, son las proteínas. Y por lo tanto, nos fijamos especialmente no solo en el carbono y las calorías, sino en el nitrógeno y el fósforo de los alimentos. Y nos llevamos una sorpresa grande al ver que como en otros rasgos de la sociedad humana, hay en esto también, en el crecimiento y en la alimentación, una enorme diferencia entre ricos y pobres, entre países con medios mayores y países con medios menores. Que nos sorprendió desagradablemente, porque lo que quisiéramos es que un mundo mejor en que todo el mundo tuviese acceso a la mejor alimentación posible.
Según este estudio entonces, los países ricos acceden a una dieta más rica en fósforo y nitrógeno. ¿Alimentos que contienen más nitrógeno? Bueno, las carnes rojas, los pescados, las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres. Y de fósforo también las carnes, los productos derivados de la leche y los frutos secos. El científico explicó cómo afectan estos componentes de acuerdo a los países.
Es un poco más de proteínas animales y leche, por ejemplo, o incluso proteínas vegetales, ¿eh? Lo que estamos ahí proponiendo es que hay que estudiar muy bien cómo mejorar la alimentación de todo el mundo sin crear un problema ambiental grande. Y eso quiere decir que habría que igualar un poco más, como siempre, la disponibilidad de recursos y la distribución de recursos, pero además mejorar la calidad, aunque sea del alimento vegetal, de forma que se utilizasen productos vegetales más ricos en proteínas, más ricos en fósforo. En el caso de lo que pretendamos es alcanzar las alturas óptimas en función de la genética de cada uno de los pueblos de este mundo. Por ejemplo, ahora, si vas al norte de Europa y ves que desayunan leche en gran cantidad, huevos, o sea que tienen las mismas calorías, pero distribuidas de forma mucho más diversa y con gran riqueza en proteínas y productos ricos en nitrógeno y fósforo. Y, por ejemplo, esto no ocurre, por desgracia, por ejemplo, en el caso más chocante un poco es porque generalmente habrás visto en el trabajo que en las últimas décadas la población mundial ha aumentado en altura, en general, en todas partes, excepto en lugares extremos donde ha disminuido, que es, por ejemplo, en el sur del Sahel, en África, donde si seguramente la gente tiene en su retina o en su memoria esas personas tan altas, estas personas negras tan altas, que son los únicos que están disminuyendo en altura por problemas de alimentación. En cambio, los otros países en vías de desarrollo, no tan desarrollados, no aumentan de altura, pero tampoco disminuyen. Y luego los países ricos siguen aumentando en altura hasta que lleguen a un óptimo, a un máximo, en función de la genética.
Por lo que nos cuenta el científico, de alguna manera le da la razón a lo que decía Alejandra más temprano, que hay un componente genético en todo esto.
Y este sigue teniendo un papel importante en la altura de las personas.
La genética es muy, muy, muy importante, ¿eh? Pero dentro de esa genética hay una parte de la genética y una parte de crecimiento que se explica por cómo ha interaccionado esa genética con el medio ambiente durante el periodo de crecimiento. Y es muy distinto si una genética adecuada para crecer hasta 1,80, por ejemplo, un 180 centímetros, y si la alimentación es propia de países ricos, variada, con mucho nitrógeno, con mucho fósforo, o si por el contrario es en países donde, por ejemplo, solo se alimentan con cereales, hay gente que se alimentan solo con arroz. Y esa persona no va a llegar a esa altura óptima. Y esto es lo que estábamos analizando en este estudio, y no solo en el sentido este de si uno es más alto o menos, sino en el sentido de que esto va asociado a todo tipo de características sanitarias. Muy a menudo con la altura va asociado pues el estado de salud de las personas. quería hacer una llamada también a buscar un mundo mejor en donde no haya tanto desequilibrio en el uso de los recursos. Y una llamada de atención a que tenemos ahí una muestra más en la altura de las personas, que vemos que en las últimas décadas, en lugar de igualarse el mundo, lo que hace es aún distinguirse más, porque los ricos han crecido, no me acuerdo exactamente, porque este trabajo lo hicimos bastante, hace quizá un par de centímetros más, ahora que hace 30 o 40 años, y en cambio los países menos desarrollados siguen a la misma altura, o sea, que se acrecienta la diferencia, en lugar de igualarse, que es lo que sería lo propio.
Pensando un poco en todo lo que venimos escuchando, ¿de qué manera se puede aumentar el nitrógeno y el fósforo en la dieta sin dañar el medio ambiente?
Bueno, el investigador hace hincapié en la necesidad de generar cultivos que sean ricos en proteínas.
Teníamos que hacer una redistribución de los recursos de forma que la agricultura acabase permitiendo alimentar a todo el mundo con una calidad de nitrógeno y fósforo, una calidad nutricional mayor. Y eso quiere decir, por ejemplo, que hay que generar cultivos que sean ricos en proteínas, ricos en fosfato. Y eso quiere decir, por ejemplo, legumbres. Y quiere decir que se tendría que conseguir mejorar la variedad con la que se alimentan las poblaciones de este planeta. Se tendría que evitar que, por ejemplo, haya poblaciones que se alimenten solo de arroz o solo de trigo. Y, en cambio, interesaría que tuviesen una mezcla de cereales, de legumbres, de los distintos alimentos que proporcionen las distintas las formas de nitrógeno, de fósforo y, además, de vitaminas y demás. Y toda esta serie de productos alimentarios que van acompañados con una dieta más rica en nitrógeno y fósforo, o si no más rica, por lo menos más adecuada. A cada uno son las necesidades. Por ejemplo, en el caso de los países de donde yo te hablo, aquí incluso tenemos un exceso de nitrógeno, en Estados Unidos o Europa. O sea, y en cambio, en el sur de África, que te decía, en el sur del Sahel, hay un problema de defecto. Lo que creo es que tenemos que ir hacia una redistribución agrícola de forma que la gente tuviese acceso a una variedad mayor de productos de origen vegetal y ricos en proteínas y diversos en cuanto a contenido alimentario, de vitaminas y demás productos.
Respecto a la aplicación de los resultados de esta investigación, le preguntamos al científico si el estudio había despertado interés de parte de actores gubernamentales.
A ver, ¿qué dijo?
Bueno, Peñuela nos dijo que no, pero que sí se habían acercado empresas que trabajan con estos componentes.
Mire usted.
Sabes que, por desgracia, ese tipo de estudios no mueven al mundo, pero sí que mueven al mundo los intereses económicos. Y fíjate que esto del fósforo va ligado con la disponibilidad de este nutriente, va ligado con las minas de fósforo, va ligado, por lo tanto, con un recurso fundamental y como recurso fundamental para la humanidad, sujeto a intereses cruzados de distinto ámbito. Y esto quiere decir que sí que estamos interactuando con distintos agentes internacionales en el sentido de conseguir que haya fósforo, fertilizante de fósforo para todo el mundo. Y eso no es fácil, porque los países pobres no pueden pagarlo fácilmente, los países ricos no les importa y están dispuestos a pagarlo de lo que convenga con tal de tener seguridad en su disponibilidad, y los países productores, que son muy pocos, aquí radica uno de los problemas sociales y mundiales más importantes, lo que quieren es sacar el máximo provecho de la poca disponibilidad que hay. O sea que hay un trilema ahí muy difícil de solucionar entre países pobres, países ricos y países productores, y eso es lo que tratamos a veces de solucionar cuando vamos a las instancias internacionales de la ONU o de las asociaciones de fósforo o incluso estos grandes lobbies económicos que invierten donde ven una posibilidad de negocio, que van desde el petróleo, las mismas petroleras descubren que les interesa también controlar un poco o controlar del todo el mercado de los recursos naturales como el fósforo o el potasio, estos nutrientes que son fundamentales para la seguridad alimentaria mundial y son fundamentales para hacer un negocio desde el punto de vista de un empresario.
Por último, Peñuelas explicó que esto no solo afecta a la dieta de la población, sino que también tiene efectos económicos y sociales.
Además, eso tiene importancia también política. Fíjate que cuando la China, que es uno de los productores, decidió cerrar su mercado, subió enormemente el precio de los fertilizantes de fósforo y creó grandes conflictos sociales tanto en Asia como en América, al subir el precio, por ejemplo, del arroz, o al subir el precio ese año 2008-2010 del maíz. En México hubo revueltas sociales, en Filipinas también. O sea que esto, que parece que sea un tema menor, primero tiene una importancia trascendental para la salud de las personas y su alimentación, y luego tiene una importancia grande desde el punto de vista socioeconómico y político incluso.
Hasta aquí compartíamos la entrevista a Josep Peñuelas, quien dirige la Unidad de Ecología Global, situada en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Big Bang.